Almas en Pena, conducido por Angelina Corral. Almas en Pena.
En esta noche estaremos platicando Brenda Camacho y su servidora de lo que tiene, de todo aquello que tiene que ver con las apariciones, tanto divinas como de fantasma. Buenas noches, Brenda.
Pues buenas noches, queridos radioescuchas. Gracias por acompañarnos una vez más en su programa Almas en Pena. Lo invitamos a que se queden con nosotros a descubrir los diferentes enigmas que encierran las cosas sobrenaturales.
Pues sí, a todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos en esta noche, pues les tenemos aquí una serie de relatos que han pasado en La Palma. Aquí en esta sindicatura, que en años pasados fue muy golpeada por la violencia y la delincuencia, pues se vinieron presentando una serie de imágenes que, de acuerdo a los habitantes, es la imagen de Guadalupe. La primera vez que se apareció esta virgen fue el martes 27 de septiembre de 2011 en el tronco de un árbol de la plazuela de la sindicatura. Esta imagen, de aproximadamente 15 centímetros y de una distancia menor a los 2 metros del suelo, pues ha sido venerada desde entonces, y hasta incluso ya se le construyó hasta una capilla en donde se le están llevando veladoras. En la semana pasada también hubo otra aparición de la Virgen pero en esta ocasión fue en las raíces de un árbol de Guanacastle, ubicado en una parcela de Samaria cerca del ejido La Paloma, aquí mismo en esta sindicatura de La Palma. Este día también estuve en la casa de una vecina de La Palma, donde también de nueva cuenta vuelve a aparecer la imagen de lo que ellos dicen es el rostro de la Virgen María. En todas experiencias que ha vivido la población, hay una historia fantástica, una historia de fe, una historia de amor y de veneración, excepto nada más en la parcela de Samaria, en el ejido La Paloma, en donde los habitantes pues señalan que no saben la causa por la que la Virgen se les reveló, porque allí no son creyentes católicos e inclusivamente pues es un lugar relativamente tranquilo. Pero aquí en esta imagen, la cual estuvo porque ya se está desvaneciendo, es en el tronco del árbol. Se puede ver pues muchos detalles de lo que es el manto de la Virgen, la forma de su cara, la túnica que lleva pues la Madre de todos los mexicanos, y estar ahí pues es una experiencia que pues que para los que creemos pues es mágica, ¿no? Pero también en el caso de la señora que visité hoy, por lo pronto no les voy a decir ni su domicilio ni dirección, porque están pasando un problema bastante fuerte, y lo que menos quieren es que en estos momentos la gente vaya y mire esta imagen. La imagen que se apareció pues recientemente en una casa de esta sindicatura viene a dar un mensaje de amor y de tranquilidad a la familia, quien perdieron a un familiar muy querido, muy cercano, y que están pues viviendo un duelo intenso del que es muy difícil superarse. Esta imagen se apareció en lo que es una fotografía, justo a un lado donde está la hija de la persona fallecida, y alrededor hay muchos niños de la escuela de compañeros de la escuela de la niña. Entonces también puede verse que al final de la imagen aparecen como una serie de angelitos, de muchos ángeles, o sea, es la Virgen y sus ángeles ahí. De acuerdo a los padres de la muchacha que falleció, para ellos es una experiencia que donde la Virgen viene a decirles: estoy con ustedes en estos momentos de gran dolor, en estos momentos que pues son muy difíciles y pues que sufrieron una pérdida. También ver esta imagen causa sensaciones muy, muy encontradas, porque la ves y se mira en el contexto donde está rodeada de niños y sí transmite cierta paz y tranquilidad. Pero también aquí en La Palma, de acuerdo a las palabras del propio síndico, la Virgen ha venido a ser portadora de paz. Si hablamos de La Palma desde el 2011 para atrás, pues vamos a escuchar muchos asaltos, asesinatos, levantones y todo. Entonces, desde que se apareció la Virgen, los pobladores de estas sindicaturas se manifestaron contra la violencia, inclusive vinieron al Congreso a pedir a las autoridades que le hicieran un cese ya a la violencia, que pusieran un alto. Y desde ahí para acá, La Palma cambió, es más tranquila y la gente ya, de acuerdo a las propias versiones de ellos, es ya un ambiente más en familia. Entonces, no sabemos, porque en la mayoría de estos casos, pues, no han ido sacerdotes o algún religioso que diga si en realidad es una aparición o por qué podría venir esta imagen, estarse apareciendo de forma tan frecuente. ¿Cómo la ves tú, Brenda, de estas?
Pues sin duda esta ola de sucesos sobrenaturales cada vez se hace más frecuente. Hay personas que se atreven a decir que son señales divinas de que ya quieren que cese la violencia en ciertos lugares, como en Navolato, comentaba mi compañera. Ahí anteriormente, años atrás, meses atrás, se vivió jornadas completamente repletas, manchadas de sangre, con muchas muertes, muchos heridos. En sí, pues hay pues digamos, son señales divinas del más allá, que quieren que cese ya esta ola de violencia, que pare ya. Y pues otra de las apariciones también ocurrió en Guamúchil, compañera. Déjales cuento a mis queridos radioescuchas que recientemente, hace apenas unos días atrás, que se manifestó también la Virgen de Guadalupe en un domicilio ubicado en la colonia San Pedro. Principalmente nos cuentan de que esta imagen se apareció en la puerta de la vivienda. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la versión impresa en nuestro periódico El Debate, a lo mejor les tocó ver dicha imagen, que se ve bastante delineada, bastante apreciable a la vista, y como si se pueden percatar que es exactamente, como comentaba mi compañera, la madre de todos los mexicanos. Y nos cuenta la señora del lugar que, pues, sin duda esta imagen ha venido a traer paz, tranquilidad. Y pues ya, sin duda, pues ha sido un fenómeno que ha dado muchísimo de qué hablar en esa ciudad, ya que cientos de personas han ido a constatar este hecho sobrenatural en dicho domicilio.
Oye, fíjate que al domicilio que visité hoy, es algo extraordinario. Mientras velaban el cuerpo de la joven, la Virgen se aparecía. Y muy cerca de su hija, como decir: voy a estar contigo todo el tiempo y te voy a proteger. De acuerdo a la familia, pues este es un suceso pues bastante especial, ¿no? Porque venir a formarse esta imagen sobre una fotografía que tienen bajo el cristal de la mesa, y que se puede apreciar los colores, o sea, fuertes, rojos y del manto. El manto aparece rojo. Entonces, pues esto sí es un indicador pues bastante fuerte, ¿no? Es un mensaje que viene a darse a esta familia, y que de alguna forma, para los que no creen, no es como decir: la Virgen, aquí estoy y voy a acompañarlos en los momentos más difíciles.
Pues así es, querido radioescucha, si usted tiene una historia que nos quiera contar de duendes, fantasmas, de cualquier cosa sobrenatural que le haya sucedido, pues lo invitamos a que acuda aquí a Periódico El Debate para que nos cuente su experiencia. Pues también déjame contarte, compañera, que años atrás sucedió un hecho bastante fantasioso aquí en la ciudad de Culiacán acerca de los fantasmas. ¿Quién no ha tenido esa impresión de sentir que lo ven, que lo vigilan? Esa presencia extraña, esas energías que lo rondan. Pues les cuento la historia. Transcurría el mes de julio, durante el año 2007. Eran aproximadamente las 3 de la mañana. Juan y Jesús son dos policías de la ciudad de Culiacán, quienes hacían su recorrido de rutina. Pero justo cuando llegaran a la altura del campo de tiro, del antiguo campo de tiro militar, sintieron una presencia extraña, un frío que les empezaba a recorrer todo el cuerpo. Su piel se empezaba a erizar. Cuando menos pensaron, había una joven frente a ellos, frente a la unidad en la que viajaban. Una joven de apariencia, digamos, bastante normal. Sin embargo, no podían verle el rostro. Al momento, los policías detuvieron su marcha y le comentaron a la muchacha que si a dónde se dirigía, que si qué hacía en ese lugar a esas horas de la madrugada. No es común que una joven, evidentemente, pues ande caminando sola, y menos pues en una ciudad tan peligrosa como lo es Culiacán. Entonces la joven solo se limitó a contestar que quería que la llevaran al Panteón de la 21 de marzo. Los policías accedieron a llevarla. Entonces la joven abordó la unidad. Cuando la joven subió, los policías dice que sintieron un descenso de temperatura impresionante. Usted sabe que aquí en la ciudad, en julio, muchísimo calor. Sin embargo, dice que ellos sintieron como si estuvieran en pleno invierno, un frío estremecedor. Sin embargo, continuaron su marcha y durante ese transcurso de llevarla del campo de tiro hacia el panteón, trataban de interrogarla, de preguntarle que sí, qué hacía, pero la joven no emitía palabra alguna, seria, y no contestaba. Y los policías trataban de verle el rostro y ésta se lo cubría con el cabello, con un cabello largo negro. Muy bonito, comentan los policías, relatan. Y pues así siguieron durante todo el camino, tratando de sacarle palabra a la joven. Pero esta no decía absolutamente nada, solo un sonido bastante extraño, como el maullido de un gato, comentan. Entonces los policías se empezaron a desconcertar, porque cada vez que le preguntaban algo, solo emitía ese sonido. Dice que cada vez hacía que la piel se les erizara más. Sin embargo, pues no decidieron bajar a la joven, sino siguieron y decidieron llevarla hacia el lugar que pues ella les había indicado anteriormente. Justo cuando ya estaban a punto de llegar, el sonido fue más agudo, más intenso, y los policías pues más insistentes en saber qué era lo que estaba ocurriendo. Pero esta joven no emitía palabra alguna. Justo cuando estaban a 200, 300 metros de llegar, comentan los uniformados, que dijo la joven: solo quiero que me lleven al panteón de la 21 de marzo, necesito ir allá. Pues los policías siguieron su marcha. Cuando ya menos pensaron, ya estaban en la puerta del panteón. La joven precipitadamente abandonó la unidad y ellos la miraban que caminaba. Pero justo cuando llegó a la entrada del panteón, ¿qué creen que sucedió? El espectro desapareció, se convirtió como en un espectro al momento de abandonar la unidad, y justo cuando cruzaba la puerta del cementerio, desapareció como por arte de magia. Los policías, bastante desconcertados sin duda ante este suceso sobrenatural que acababan de presenciar, se armaron de valor, bajaron de la unidad y con una lámpara empezaron a buscar a esa joven. Querían una explicación ante tal suceso. Sin embargo, no encontraron absolutamente nada. Días después de que nos contaron la historia, pues nos dimos la tarea de ir al cementerio a ver qué era lo que realmente sucedía con esta joven, si anteriormente algunas otras personas la habían visto. Y nos comentan el encargado del Panteón de la 21 de Marzo, que es una joven que falleció hace algunos años atrás, que tenía alrededor de 20 años en un accidente automovilístico a la altura del antiguo campo de tiro, que es donde los policías le dieron ese aventón hacia el panteón, que pues de alguna manera falleció de una manera bastante trágica en su plena juventud. Creen que le faltó pues muchísimo camino por recorrer, muchas experiencias por vivir, y nos comentan que digamos es un suceso bastante común, bastante recurrente ahí, que no solo los policías han tenido la oportunidad de verla, sino que muchas personas la han visto cuando abandona, digamos, su tumba. Sale de ahí aproximadamente, dicen que siempre como a eso a las 2, 2 y media de la mañana, y que les han comentado que a las 3 de la mañana, justo a la hora que ocurrió el accidente, han visto rondar a esa joven por el campo de tiro. Sin duda un suceso bastante sobrenatural, bastante conocido aquí en la ciudad, ya que pues muchas personas han tenido la oportunidad de apreciar este fenómeno. ¿Cómo la ves, compañera, con dicho suceso? Impresionante, sin duda.
Sí, fíjate que he tenido la oportunidad de platicar con vecinos de la ampliación San Benito y los que viven a cerca de donde está la escuela veterinaria, ahí por esta calle, y señalan que es muy recurrente. Dicen que ya inclusive llegan el momento de que ya no le han dado raite, porque para allá, para el campo de tiro, donde dicen que pues ahí es donde la ven, pero dicen que recorre grandes distancias. Algunos señalan que ya no le dan raite, porque ya saben que es un alma en pena, pero también aseguran de que pues se muestra en aspecto diferente. Siempre pues físicamente la miran y les da pena, porque dicen que anda siendo una joven aquí tan noche, pero dicen que a veces sí despide olor a flores, pero en otras ocasiones dicen que sí despide un olor de un cuerpo en estado de descomposición. Pero todos coinciden en esto, en que ya es muy frecuente las veces que se ve y que ronda por ahí. Muchos habitantes pues de la colonia Renato Vega, de todos esos que tienen de alguna manera, antes que no estaba la carretera nueva, que tenían que cruzar por una calle muy cercana al cementerio, aseguran de que le dieron raite y que sí fue una experiencia bastante tenebrosa. Pero fíjate que aquí en el Panteón 21 de Marzo hay una serie de apariciones. Me platicaba don Manuelito, un sepulturero de ahí, que a él le tocaba mirar de manera muy seguida a una muchacha. Dice que una muchacha muy guapa, pero que esta era en el día. La muchacha entraba por la avenida principal, se iba donde hay una pileta, y ella en la pileta acostumbraba a lavarse los pies. O sea, siguió una rutina que les empezó a llamar la atención, el por qué y quién es la joven, y todos los días a esta hora y se lava los pies, aunque no hubiera lodo ni nada. Entonces dice don Manolito que él la siguió, llegó a la pila y la miró, y desapareció exactamente en una tumba donde decía el nombre de una joven de 24 años. Entonces dice el Manuelito que le dio mucho miedo, porque desapareció en la nada. Entonces, desde que él la miró y que desapareció, ya jamás se le volvió a manifestar. Pero sí vemos que este Panteón 21 de Marzo es muy tenebroso, ¿no? Porque aparte de que ahí se practica mucho la brujería por las noches, también se ven muchas apariciones ahí, de todo tipo, porque han visto niños, han visto ancianitos, han visto mujeres e inclusive hasta animales. No sé si será porque en este cementerio, recuerdo cuando era niña, falleció un hermano y era cuando iba iniciando este panteón, fue de los primeros cuerpos sepultados mi hermano allí, y recuerdo que había un panteón muy viejo. Recuerdo que había tumbas que decían de 1900, de la época de la revolución, y que ya estaban ya estaban completamente destrozadas, ya nada más quedaban troncos, así como que antes hacían las cruces de troncos de árboles y quedaban algunas. Y sobre este panteón se empezaron a sepultar más cuerpos. Entonces quiere decir que ahí hubo gente que falleció hace muchísimos años de diferentes formas y no se les dio el lugar que ellos merecían, porque se les empezó a invadir el espacio. Porque de acuerdo a Manuelito, esta mujer que pasaba era como de otra época, no era, vestía diferente, y su forma de caminar y su forma de peinarse, vestirse, era de alguien que había vivido hace mucho tiempo.
Pues sí, sin duda, las apariciones de fantasmas o espectros se rigen bajo ciertas características. Como comentaba mi compañera, en ocasiones desprenden olores a flores, a rosas, en ocasiones olores bastante desagradables. Y en sí ocurren como que ciertas circunstancias para detectar un fantasma. Por ejemplo, la temperatura desciende drásticamente, pues como le decía, los olores se hacen presentes. Si en ocasiones está en un lugar, digamos, muy con mucha luz, se apagan repentinamente, y son características idóneas para que los espectros hagan sus apariciones. Pero ¿por qué se aparecen estos espectros? Nos han comentado los expertos que tal vez son personas que no aceptan su muerte, que murieron antes de tiempo, que fueron asesinados de una forma bastante brutal, tal vez que dejaron cosas pendientes, que tenían muchísimos planes, muchas actividades por realizar y que desgraciadamente no tuvieron la oportunidad de hacerlo. O también en el caso de que tengan un lazo muy estrecho con alguna persona, principalmente con su esposa, o puede ser sus hijos, o con personas muy, muy, digamos, muy apegadas, muy allegadas, y es normalmente a las que se les hacen presentes, a esas personas con las que tuvieron muchísimo contacto mientras tenían vida y no quieren desprenderse aún de ellos, que no aceptan su muerte y quieren hacerse presente. Entonces es importante que se acuda con un experto para que le ayuden a esa persona, a ese espíritu, a esa alma en pena, a que encuentre el descanso eterno. Porque no porque haya sido mi familiar, mi primo, mi hermano, se les va a permitir que estén invadiendo nuestros lugares. Porque al fin y al cabo ellos son ya de otra dimensión, digamos, de otro mundo. Entonces no es conveniente tener un contacto con ellos frecuentemente. Es importante que rompamos ya ese vínculo con ellos, porque ya no es sano tener contacto, o porque más aferrados a que estemos a dejar ir a una persona, no es bueno que estarle hablando o estarle llamando. Hay que dejarlos descansar. Ellos ya desgraciadamente pues se acabó su vida, llegaron al final, y pues ahora hay que tratarlos de que logren el descanso eterno, compañera.
Sí, y sobre todo, por ejemplo, muchas veces somos muy dados a querer entablar contacto con estas almas y decir de que les podemos ayudar en algo, pero se puede meter en problemas muy fuertes. Recuerdo hace como 8 años me platicaba un señor que pues él decidió hablarle a un alma que rondaba por su casa, y lo que le pidió pues este ser fue de que desenterrara su cuerpo y lo llevara hasta España. Ahí está el señor, pues, de que cómo voy a hacer eso. Tuvo que endeudarse porque ya no podía dormir, ya no podía hacer nada, y pidió un préstamo bancario y se fue. Y él, pues, muy asustado, dice, no hay que hablarles, porque dice, imagínense, ni me salió muy caro, dice.
Pues sin duda existen experiencias sobrenaturales bastante distintas, bastantes diferentes en ocasiones pues como una pesadilla, en ocasiones pues digamos graciosas para otros, pero pues pues no es bueno tener contacto, como les comentábamos anteriormente, con seres de otro mundo.
Sí, fíjate, pero también en estas apariciones suele aparecerse muchas veces las mascotas, ¿no? Ya sean gatos o perros. Y también es bueno, y lo más conveniente es retirarlos. Es más fácil con las mascotas que con las almas, pero Ha habido muchos casos en donde piensan que, pues miran que el perro se murió y van y lo dejan. Y vuelve la mascota después. Pero ya regresa ya sea por las noches y desaparece o ya tiene un comportamiento muy extraño. Entonces, pues también estas manifestaciones suelen ser muy peligrosas. A mí me platicaba un señor, me acuerdo, llamado Toñito, ya falleció. Este señor, Toñito, nos platicó, vecino de Badiraguato, que un día él tenía un perro que pues se había convertido en un peligro para la familia. Ya mordía a los niños y mordía animales y ya no se podía tener en casa. Dice que lo que él hizo fue de que se lo llevó al monte y lo colgó. Entonces, lo dejó colgado. Se regresa a su casa, pero cuando él ya regresa, el perro ya estaba ahí. Entonces, que él se le hizo mucho extraño porque dijo, ay, pues lo amarré, lo dejé y todo. Y ya, pero sí notaba a la actitud del perro, pues, muy más agresivo. Ya no se lo podía acercar ni él ni nada. Entonces, lo que él sacó fue un rifle que tenía por ahí guardado y le dispara. El perro queda tendido en el suelo y todo, y lo echa a un barranco. Dice que como los 15 días andaba ahí el perro otra vez, pero pues muy maloliente, o sea, sí, y flaco, pero él se dificultaba para caminar y todo el animal, y era mucho más agresivo todavía. Entonces sí guardaba su distancia porque no se lo podían acercar para nada. Aseguran que sí tuvieron que llevar un sacerdote, y ese sacerdote le practicó un exorcismo al animal, porque fíjate que el animal asegura a Toñito que ya había muerto y que de alguna manera se venía a manifestar.
Pues sí, pues así es, también existen los fantasmas o espectros de animales, de mascotas. Y pues, como comentaba mi compañera, y los expertos nos han dicho que es más fácil desterrar esas presencias de animales, porque tienen, digamos, menor cantidad de energía, irradian menos energías, entonces es mucho más fácil que el de una persona. Pues ahora, queridos radioescuchas, les vamos a leer algunas pociones mágicas para que su suerte mejore, para que olvide a su expareja, para que acabe de forma definitiva con las deudas y para que quite ese mal de ojo o esas malas vibras que no lo han dejado progresar.
Bueno, para aquellos que se preguntan cómo olvido a mi expareja, para quienes deseen hacer este ritual, lo que se necesita es un frasco de vidrio, pimienta blanca y negra, 3 corchos, 9 alfileres, el jugo de 7 limones, una hoja de papel y una taza de leche. En el frasco de vidrio se introduce la pimienta, el jugo de limón y la leche. Se corta la hoja en 3 tiras y en cada una de ellas se escribe el nombre completo del ex. Se enrolla cada tira alrededor de los corchos y se detienen con alfileres. Se meten los 3 corchos en el frasco, se tapa y se arroja a una corriente de agua. Y con esto van a ver que poco a poco van a ir sacando a ese mal amor que se les fue.
Pues si usted quiere terminar con las deudas que lo agobian y no lo dejan salir del bache, como decimos luego, es necesario un jabón para que elimine, digamos, esas energías negativas: esencia de geranio, esencia de amizcle, esencia de rosa, 7 ramas de hierbabuena, 7 flores amarillas, 7 tréboles y azúcar. Mezcla todas las esencias junto con el azúcar. Lo pone dentro de una botella junto con las ramas y las flores. Lo coloca en el sol y al sereno durante 3 días. Es decir, 3 días va a tener el recipiente día y noche en el patio de su casa. Tras pasar este tiempo, enciende una vela invocadora a la Divina Providencia, y al terminar la vela es recomendable que se bañe con el jabón y con la con toda esa preparación que usted realizó para que acabe de forma definitiva con sus deudas.
Bueno, también para aquellos que sienten que tienen mal de ojo, lo que se debe hacer en estos casos es que la persona afectada debe vestirse de blanco y hacerse una limpia con huevo de la cabeza a los pies. El procedimiento es el siguiente: se guarda el huevo envuelto en papel periódico y al siguiente día se repite la misma operación con un huevo nuevo. Así sucesivamente hasta realizarlo por 9 días seguidos. Al décimo día se colocan los huevos en una bolsa y se arrojan a un río, un canal o al mar, y se encienden 9 velas blancas ungidas con aceite del Santísimo, a las cuales se le debe describir el nombre de la persona que se quiere sanar y fecha de nacimiento. Bueno, pues queridos radioescuchas, esto es todo por esta noche. Los esperamos a la próxima. Brenda, pues muchísimas gracias. Y por favor, si tienen alguna experiencia, contáctenos. Y con todo gusto lo invitamos a la cabina y podemos relatar también su experiencia.
Escuchaste La Hora del Terror. Te esperamos cada lunes y jueves de 9:30 a 10:00 p.m. con más testimonios, leyendas y todo sobre actividad paranormal. Conducido por Angelina Corral. Cuando el miedo llama a la puerta, lo mejor es miedo.